Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 27 de diciembre con Maen Vizcaíno de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, ha llegado al Líbano, donde va a visitar a las tropas españolas desplegadas allí en misión de Naciones Unidas. Ha llegado a Beirut y mañana pasará el día con los militares en la base Miguel de Cervantes, ubicada en Marjayún. En este miércoles, la Diputación Permanente del Parlamento Catalán ha aprobado recurrir al Constitucional la aplicación del 155. Juntos por el Sí lo ha conseguido gracias al voto de los comunes, la marca de Podemos en Cataluña, y que en el Congreso, por cierto, han votado en contra de que el Tribunal de Cuentas fiscalice las embajadas catalanas y el Diplocat. Su actividad ya fue suprimida en octubre con la aplicación del 155. Estamos pendientes de la salida de prisión de Jordi Puyol Ferrusola, el primogénito de los Puyol. De Soto del Real, una vez pagados los 500.000 euros de fianza, tendrá que pasar por la Audiencia Nacional. Y apenas cinco días después de que Anticorrupción solicitara al instructor del caso Lezo la imputación de los colaboradores de Alberto Ruiz Gallardón, hoy el magistrado les ha citado a declarar. Será en enero, Patricia Rossetti.
El viernes lo pidió la Fiscalía y el juez accede hoy a todas sus peticiones, entre ellas la investigación del equipo de Gallardón en 2001 cuando se compró Inasa. Una veintena de colaboradores que tendrán que acudir a la Audiencia Nacional del 9 al 15 de enero, la mayoría. Y en esa tanda están citados los exconsejeros Juan Bravo y Pedro Calvo. Explica el juez que Juan Bravo y el propio Gallardón firmaron el contrato de compra de Inasa, y en el sumario no figura ni el acta del Consejo de Gobierno ni la documentación para firmar el acuerdo, esencial para la investigación, y pide por ello toda la documentación a la Comunidad de Madrid y también información al canal. Se evidencian, dicen juez y fiscal, la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición por el canal de Isabel II. Hay claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compra-venta y perjuicio, por tanto, para los intereses públicos.
Una vez pasen estas fiestas navideñas, el PSOE va a poner en marcha de nuevo sus asambleas abiertas, foros de discusión sobre temas sociales con los ciudadanos, Alberto Escalante.
Serán de momento 52 asambleas ciudadanas abiertas por toda España. Comienzan después de Reyes y en una primera fase estarán centradas en las pensiones, una tormenta de ideas para debatir y sobre todo para escuchar, según José Luis Ábalos.
Pues buscamos con estas asambleas mantener una relación, un diálogo con la sociedad, sin ningún tipo de condicionamiento, escuchar, que es muy importante, es casi más importante escuchar más que proponer, o al menos proponer después de escuchar, ¿no? Recabar esas inquietudes y movilizar al partido en torno a una prioridad, que es la defensa de la agenda socioeconómica.
Pedro Sánchez va a participar a las más importantes, aunque el calendario todavía no está cerrado. Las conclusiones de estas asambleas se van a transformar en iniciativas parlamentarias o en propuestas electorales.
Y el indulto otorgado al expresidente peruano Alberto Fujimori se cobra su primera víctima en el gobierno. El ministro de Cultura, Salvador del Solar, ha presentado su dimisión al considerarse un firme defensor de los valores democráticos y de la justicia.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
El número de parados ha bajado un 0,8% en el mes de noviembre. Son las últimas cifras mensuales que se publican porque la ministra de Trabajo, Miguel Pénicaud, que se ha impuesto a no comentar nunca los resultados, ha decidido que a partir del año que viene la publicación será solo trimestral. Otra medida que estudia el gobierno es endurecer el control de los que siguen cobrando el paro. Según el Canagan, entre las pistas que barajan figura la reducción a la mitad de las indemnizaciones si una persona rechaza dos ofertas de empleo razonables o la obligación de realizar un informe mensual con el conjunto de acciones realizadas para buscar un trabajo. Y los dirigentes de la Empresa Nacional de Ferrocarriles han sido citados por la ministra de Transportes, Elisabeth Borne, para que expliquen cómo van a renovar la red ferroviaria tras un nuevo fallo que paralizó ayer la estación parisina de Saint-Lazare.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Por aquí se cierra el año con una importante medida en defensa del medio ambiente. Italia se convierte en el primer país del mundo en prohibir los bastoncillos de algodón. A partir de 2019 se multará la producción y comercialización de algodón no biodegradable y de ciertos productos cosméticos. Las multas alcanzarían los 25.000 euros y la suspensión de la producción para quienes no cumplan con esta nueva medida. Y hoy también el Papa Francisco, en la última audiencia pública del año, ha alertado contra quienes desnaturalizan naturalizan la Navidad en nombre de un falso respeto ante quien no es cristiano. Asegura el Papa que en el fondo se esconde la voluntad de marginar la fe, eliminando todo tipo de referencia al nacimiento de Jesús. Francisco recordó también que es Cristo quien da sentido a todo lo que celebramos.
Rusia, Moscú, Ricardo Marquina.
Aquí en Moscú es hoy noticia que el presidente ruso Vladimir Putin ha formalizado hoy oficialmente su candidatura a las elecciones presidenciales del año 2018. Unas elecciones presidenciales que se da por seguro que Putin ganará, toda vez que ningún candidato real opositor ha podido concurrir a estas elecciones y mucho menos acceder a los medios de comunicación controlados por el Estado para difundir su programa electoral. También se habla hoy aquí en Rusia del intercambio de prisioneros en el este de Ucrania entre el ejército ucraniano y las milicias separatistas del este del país, apoyadas militarmente por el Kremlin. Un intercambio de prisioneros que permitirá que unas 300 personas pasen esta noche vieja con sus familias.
Saltamos a América, empezamos en México, en el DF, María Berza.
Guatemala sigue defendiendo su postura de trasladar la capital de Israel a Jerusalén pese a la condena de la ONU. Dice que es una decisión soberana y que es coherente con su política exterior, aunque las críticas continúan. En Venezuela, más tensión política. Las críticas de hace unos días de la presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, contra Canadá y Brasil por injerencia en asuntos internos se concretaron primero con la expulsión de los diplomáticos venezolanos del país norteamericano y anoche con la salida de los acreditados ante Brasilia, con lo que Caracas se queda más sola internacionalmente. Y aquí en México, terrible revuelo por un tema que todos conocen y nadie se atreve a abordar: la masiva llegada de dinero en publicidad oficial que, aunque legal, condiciona la información. Un artículo del New York Times acusó al gobierno de controlar por esta vía los medios y crear una gigantesca marca presidencial que puede suprimir artículos, escoger portadas o incluso intimidar. La información no gustó nada ni a autoridades ni a los grandes periódicos mexicanos, que se han tirado a la yugular del diario estadounidense como grandes defensores de la libertad de expresión. Pero hay que reconocer, guste o no, que en este país esta libertad está en riesgo.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
En una entrevista realizada por el príncipe Harry de Inglaterra, el expresidente Obama alerta sobre el uso irresponsable de las redes sociales al considerar que está distorsionando la comprensión ciudadana de asuntos complejos y que deriva en la propagación de la desinformación. Durante la entrevista, Obama no cita a su sucesor, a Donald Trump, pero afirma que aquellos que ostentan cargos de poder deberían tener cuidado a la hora de difundir mensajes por esas vías. Por primera vez, el expresidente reflexiona en público sobre el día en que dejó la Casa Blanca. Sentimientos encontrados, decía Obama, por todo el trabajo que aún quedaba por hacer y preocupación por cómo iría el país. Por cierto que, según una encuesta de Gallup publicada hoy, el expresidente Obama se ha impuesto a Donald Trump como el hombre más admirado por los estadounidenses en 2017. Es la décima vez que Obama recibe este reconocimiento. Y parte de la costa este de los Estados Unidos y el centro del país están viviendo bajo una intensa ola de frío. En Pensilvania se han producido nevadas con acumulación de nieve de 1 metro y 35 centímetros, temperaturas por debajo de los 12 grados bajo cero. La ola de frío polar va a continuar durante los próximos días. Celebrar el fin de año en Times Square, en Nueva York, va a ser este año una misión de valientes bien abrigados, por supuesto.
Nunca se sabe cómo llegan algunos al fin de año, si abrigados o desabrigados. Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis con la firma de Javier Fernández Arribas.
El espíritu navideño debería imperar durante todo el año. Este también es un deseo navideño, alejado de la cruda realidad que sufren millones de personas en los diferentes conflictos que asolan nuestro querido mundo. Nos centramos hoy en dos lugares vitales para la estabilidad internacional: Ucrania, con un posible acuerdo de intercambio de prisioneros entre el gobierno y los líderes separatistas apoyados por Rusia. Aunque no se hable mucho porque los enfrentamientos son de baja intensidad, la tensión entre Rusia con la Unión Europea y Estados Unidos provocada por Ucrania condicionan todas sus relaciones. Y en Siria, donde ahora manda Vladimir Vladimir Putin, el régimen del presidente al-Assad permite la salida de unos 30 enfermos de Guta Oriental, a 15 kilómetros al sureste de Damasco, el todavía bastión rebelde asediado desde hace 4 años, con más de 400.000 civiles atrapados. Este lugar es una vergüenza más para la conciencia de todos.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles a estar en la linterna, repasamos las últimas noticias y novedades del mundo de la salud de la mano de Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La lucha contra la esclerosis múltiple, ELA, continúa y tenemos hoy un nuevo hallazgo que parece arrojar un poco de esperanza. ¿En qué consiste este descubrimiento?
Esta es la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, efectivamente, esa enfermedad que, pues eso, que no tiene todavía cura y que pues tiene un pronóstico de 3, 4, 5 años de vida para las personas que los padecen. Y ahora se acaba de descubrir un pequeñito avance. Como siempre que hablamos de salud hay que hablar muy claramente. Estamos hablando de una investigación en ratones, todavía muy primaria, que faltarán muchos años en llegar a los hospitales. Y que además afecta a un tipo de ELA, de esclerosis lateral amiotrófica, de la que padece solo el 2% de los enfermos de ELA. Es decir, que todavía el avance es muy pequeño, pero es prometedor. Se ha conseguido, mediante técnicas de edición genética, eliminar un gen que se llama el gen del superóxido dismutasa 1, SOD1, más fácil de decir. Este gen se sabe que está implicado en ese 2% de los casos de ELA en humanos y que tiene un componente genético importante, hereditario. Al editar este gen en ratones, se ha conseguido que los ratones que padecían ELA aumenten hasta un 25% su supervivencia. Los ratones que habitualmente, si están sanos, tienen una edad, una longevidad de unos 4 años aproximadamente, cuando padecen esta enfermedad, o el equivalente a esta enfermedad en ratones, su esperanza de vida se reduce a 4 meses solo, y gracias a esta técnica se ha aumentado hasta 6 meses. Ha aumentado un poquito más del 25% su esperanza de vida. Porque este gen parece que tiene mucho que ver con el deterioro de algunas neuronas motoras, las que son las responsables de los movimientos voluntarios y que son precisamente las que empiezan a estropearse antes en los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica. Es la primera vez que se consigue un avance de estas características en esta enfermedad.
¿Dónde se ha conseguido este avance?
Pues en la Universidad de Estados Unidos, en la Universidad de California, en Berkeley, y se ha publicado una revista muy prestigiosa del sector de la ciencia de vanguardia. Como es la primera vez, nos permitimos decir que tenemos un poquito más cerca.
Porque en personas
futuro.
No se ha probado.
No se ha probado todavía en personas, serán los siguientes pasos, y cuando se pruebe en personas tardaremos todavía años en poder tener esta posible terapia en seres humanos. Insisto, que de momento solo afecta al 2% de los enfermos, de una enfermedad que hay 900 casos al año nuevos en España, pero que nos permite abrir una esperanza. Si hay un gen ya que hemos detectado y que puede controlar ese deterioro de las neuronas motoras, quizá en el futuro pues podamos tener algo más de posibilidades de combatir esta terrible enfermedad.
¿Qué quieres decir tú de las dietas hoy?
Bueno, porque estamos equivocados.
¿En qué estamos,
Pablo,
equivocados?
¿En qué? Porque es que generalmente cuando queremos hacer dieta y cuando nos apetece reducir el peso, pues tendemos a reducir las calorías de nuestra alimentación. Y parece ser que cualquier dieta que reduce las calorías...
Pero eso va con cada cuerpo,
pues,
¿no?
Bueno, pues permite adelgazar. Bueno, cada cuerpo es diferente.
Pues por eso, ¿no?
Pero hay una especie de mantra. Reduzca usted las calorías de su dieta y reducirá el peso. Bueno, lo que se acaba de descubrir también en Estados Unidos, la Universidad de Wisconsin, en Madison, es que no es tan importante reducir las calorías como reducir otros componentes de la dieta que se llaman aminoácidos ramificados, que son una especie de bloquecitos con los que se construyen las proteínas de los alimentos.
Ajá.
Si nosotros incorporamos más aminoácidos ramificados y quitamos otros a la dieta, da igual que consumamos más calorías, que vamos a tener también esos efectos para bajar el peso. ¿En dónde están estos aminoácidos ramificados que son buenos?
Es decir,
¿qué es lo que hay que
favor.
Comer? Legumbres, carne, pescado, huevos, lácteos y derivados de soja.
Eso es lo que hay que comer.
Son ricos en estos aminoácidos ramificados que habría que introducir más en la dieta,
sí,
y de ese modo se compensarían los excesos de las calorías. ¿Cómo se ha averiguado? Una vez más, con nuestros amigos los ratones.
Ya estamos.
Se les ha hecho una dieta rica en estos aminoácidos y aunque estos ratones consumían hidratos de carbono y consumían grasas, es decir, sus calorías eran muy elevadas, pues aún así han reducido el peso.
Un apunte de la contaminación.
Muy importante.
En pequeña escala, además.
Muy importante. Por muy poca que sea la cantidad de contaminación que hay en la atmósfera, también es dañino para la salud. Una vez más, investigación que se ha producido, pero en este caso masivamente en Estados Unidos, porque se han tenido en cuenta casi 39 millones de datos sanitarios extraídos de la población de Estados Unidos, que es una barbaridad, y con esos datos sanitarios, comparados con los niveles de contaminación a los que están expuestos ciudadanos de diferentes ciudades de Estados Unidos, pues han cruzado y se ha visto que cuanto sube un poquito la contaminación, linealmente también aumenta en los casos de problemas cardíacos, respiratorios, y disminuye, aumenta el riesgo de mortalidad. Disminuye la longevidad, por lo tanto. Y hasta ahora se pensaba que esto se producía a gran cantidad de contaminación, con unas grandes dosis de contaminación, por encima de todos los límites establecidos por las organizaciones internacionales que nos protegen el medio ambiente. Ahora se ha descubierto que también en pequeñas dosis la contaminación atmosférica es perjudicial para la salud, con lo cual tenemos un problema serio porque, bueno, nuestros aire en España, en la península ibérica, ha mejorado considerablemente en los últimos 25 años. Hace muy poco teníamos datos de cómo han disminuido prácticamente todos los valores de partículas contaminantes, CO2 y dióxidos de nitrógeno a la atmósfera, pero aún así seguimos teniendo momentos de picos de contaminación en las ciudades que, según este estudio, se han demostrado que incluso en pequeñas dosis podría ser
perjudicial. O sea, no hay un nivel seguro mínimo de polución en el aire.
No, el nivel es el cero. Ese sería el más seguro de todos. Es verdad que los datos son más graves cuanto mayor contaminación hay, que afecta sobre todo a las personas que tienen ya unas patologías previas cardíacas o respiratorias, pero todos estamos expuestos a ello.
Noticias de la salud con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Que te vaya bien y si no te veo antes de que acabe el año, feliz año.
Feliz año a todos.
Adiós,
hasta
otra. Sigue la linterna un momento. Estamos llegando a las 8:10, a las 7:10 en Canarias. Y es el momento de poder contar más información, la información regional, ahora mismo en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.